dijo.
Organización Internacional del Trabajo incluye a Cuba en informe global sobre violaciones de las libertades sindicales. Presos políticos denuncian en su propia voz las condiciones carcelarias. Otros 5 atletas cubanos piden asilo en Chile tras los Juegos Panamericanos. Liberan guerrilleros colombianos al padre de un futbolista luego de haberlo secuestrado. Pedro Sánchez hace un pacto que lo llevaría a ser elegido presidente del gobierno de España. Israel acepta pausas humanitarias para la salida de civiles de Gaza, afirma la Casa Blanca.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Ibel Pacheco y Paul Rodríguez, producción Iván López, voz informativa, Alfredo Jacomino. El activista y preso político Yasmani González Valdés fue golpeado por 2 reos presuntamente enviados por la seguridad del Estado en el Combinado del Este en La Habana. La denuncia fue hecha por su esposa Ilsa Ramos en un audio publicado en Facebook por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Yasmani le metieron una golpiza ahí, porque vaya, que lo mandó este TI a golpear. Mira, Yasmani está en sed de castigo hace 3 meses. Entonces, le pusieron un chivatón ahí que se le hizo en el cabeza, que está ahí para controlar a Yasmani. Bueno, él y otro que le dicen el guajiro le cayeron a golpe ayer a Yasmani y la hermana de un preso político me dijo que ella había ido a ver al hermano y que el hermano se lo dijo. Que Armani estaba todo hinchado y que Cabeza y otro preso ahí que se dice en Guajiro, mandado por el DTI, le dieron una golpiza a Armani. Yo quisiera hacerle esta denuncia porque cómo es posible que en una celda que supuestamente está en aislamiento, lo van el DTI lo va a golpear. ¿Cómo se violan los derechos humanos en el combinado ese?
El activista de 31 años, conocido también como Libre Libre, fue detenido el 20 de abril después de un registro policial en su vivienda en Centro Habana. Está siendo acusado de propaganda contra los órganos del gobierno. Y presos políticos alertan sobre las críticas condiciones a las que son sometidos y el acoso que sufren por parte de las autoridades penitenciarias. Tomás Cardoso con la información.
Presos políticos denuncian en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba las críticas condiciones que sufren en los centros penitenciarios y el acoso por parte de la policía política. La activista Jacqueline García Hines, de 39 años de edad, recluida en la prisión El Talaje, en Bayamo, en la provincia de Granma, está siendo hostigada por presas comunes de alta peligrosidad por órdenes de la seguridad del Estado.
Las provocaciones que eso debe ser mandado por la mesa a esta gente de la policía. Ya yo estoy ya casi de cumplimiento. En agosto ya yo termino cumplir mi sanción. Ya llevo 3.5. Ellas están tirando pullitas, me están provocando, pero yo soy sorda y soy ciega.
El preso del 11J, Carlos Michael Morales, de 47 años de edad, que cumple 2 años y 10 meses por el delito de desórdenes públicos tras su participación en las protestas en Caibarien, recluido en la prisión de Manacas, señala que la alimentación se trata de agua de sopa y pasta de croqueta diluida. Está enfermo y sin medicamentos y lo están amenazando con imponerle una nueva causa con el propósito de mantenerlo en prisión.
Yo tengo úlcera, gastritis, cálculo en la vesícula, cálculo de los riñones, soy hipotenso, soy de presión baja. La columna desbaratada con crisis de cervical, crisis de sacrolumbagia. Ya a mí me quedan 4 meses por cumplir. Pienso terminar aquí en Managua la sanción. Pienso. Estoy amenazado que a mí me va a levantar una nueva causa para seguir preso en prisión. Esa es la amenaza que me ha hecho a mí la seguridad del Estado.
Mientras que Omar Ortega Mendoza, de 35 años, que ya cumplió 10 meses de prisión por denunciar la corrupción en el hospital de Morón durante la pandemia y que posteriormente fue sancionado en octubre del pasado año a 3 años y medio por criticar en las redes sociales al gobernante Miguel Díaz-Canel, condenado por doble desacato, uno simple y otro agravado, está en pésimas condiciones en la prisión de Morón.
Pues es desnutrido prácticamente. Bajo peso está todo el mundo aquí. Yo estoy pesando 50 kilogramos, imagínate. Hace como 2 meses y pico por ahí. Estamos comiendo una pasta que es arroz y hay un caldo aguado ahí. Eso es almuerzo y comida, ya más nada. El desayuno, un pancito, cumpleaños chiquitico y tisana de hierba. Imagínate tú, con un vasito de esos desechables, ahí cabe la comida completa.
Y el preso político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Julio César Vega Santiesteban, residente en Contramaestre en Santiago de Cuba, quien se encuentra en la prisión Las Mangas en Bayamo, describe la situación en ese penal.
La alimentación, esto es un desastre. No consumir.
mismo, ni carbohidratos, ni vitaminas, ni proteínas, todo es criminal. Y entonces, con relación a los medicamentos, aquí uno coge cualquier cosa, un catarro, una fiebre, lo que sea, y tiene que combatirla por sus propios medios, porque aquí la prisión no tiene ningún tipo de medicamento.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político del 11J, Juan Enrique Pérez, fue trasladado el 28 de octubre a la prisión Melena II desde el penal de Quibicán, ambos en la provincia de Mayabeque. En el nuevo penal, el detenido fue golpeado y permaneció 4 días en celda de castigo, según denunció desde Nueva Paz su esposa Dayana Aranda.
Bueno, ahí lo trasladaron el sábado 28 de octubre. Se me ocultó la información, yo no supe de su traslado, a los días de que una amiga mía que tiene su hijo preso en Melena me llamó para decirme de que Juan Enrique lo tenían ahí en Melena, en Peta. Yo inmediatamente me fui para Melena el viernes de la semana pasada y estuve ahí desde muy temprano hasta tardísimo, no me dejaron verlo, no me dejaron hablar con él. Yo me fui de ahí y entonces este lunes de esta semana yo volví a ir a la prisión de Melena. Ahí di bateo, empecé a discutir, di pelea porque tampoco me querían dejarlo ver. Al final logré verlo porque me puse dura. Él efectivamente lo tenía en mi celda de castigo y lo cual no me dejaron verlo porque cuando a él lo llevaron para ahí para Melena, como él se manifestó, a él lo golpearon, le dieron golpes de los hombros para abajo. Esa era una de las razones por la cual no me dejaban verlo. Lo metieron en una celda unos cuantos días desnudo, sin agua y sin nada. Eso me lo cuenta él personalmente cuando yo logro que me venden. Todo lo que pasó con ellos en el camino, los maltrataron, los empujaban, los amenazaban. A Juan Enrique lo amenazaron con que me iban a quitar las niñas y que me iban a meter preso si él se seguía manifestando.
Pérez Sánchez, de 42 años, fue trasladado tras protestar en la cárcel de Quibicán junto a otros reclusos del 11J por su encarcelamiento y por pedir mejor alimentación y atención médica. Fue sentenciado a 8 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y sabotaje por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Nueva Paz. La Organización Internacional del Trabajo abordó por quinta vez la situación de los derechos sindicales en Cuba. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha destacado en su informe anual sobre violaciones de las libertades sindicales una querella presentada por la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, contra el régimen cubano. En el informe se exponen violaciones a las libertades públicas de dirigentes y afiliados a esta organización independiente. La ASIC alega que 116 trabajadores, tanto estatales como por cuenta propia, se encuentran en prisión en Cuba, algunos de ellos ya condenados a severas penas tras su participación en las protestas sociales pacíficas de julio de 2021. Iván Hernández Carrillo, secretario general de la ASIC, expresó su satisfacción por el reconocimiento.
Los sindicalistas independientes hemos recibido con satisfacción la grata noticia que por quinta ocasión el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha incluido el caso 3271 en su informe anual contentivo a las violaciones a la libertad sindical alrededor del mundo, tomando como referencia las quejas que la CI ha presentado de manera reiterada contra el régimen.
Este paso de la OIT, en opinión de Hernández Carrillo, representa un triunfo y un reconocimiento para la CIC, que busca proteger los derechos sindicales y las libertades de los trabajadores en Cuba.
Reconoce el trabajo duro y perseverante de todos los sindicalistas que nos exponemos en medio de la represión y del hostigamiento.
El comité abordó la queja de la ASIC, que incluye numerosos alegatos de ataques, hostigamientos, persecución, detenciones, agresiones y restricciones a la libre circulación de dirigentes y afiliados sindicales.
El Comité de Libertad Sindical le está pidiendo al Consejo de Administración de la OIT que apruebe las 8 recomendaciones que se le está formulando Una de ellas insta una vez más al régimen cubano a que garantice el reconocimiento de la CIG, así como su libre funcionamiento y ejercicio de las actividades sindicales. Al mismo tiempo, le ha pedido al régimen que permita la libertad de movimiento de todos los sindicalistas, tanto dentro del territorio nacional como fuera del país, para poder ejercer nuestras actividades sin interrupción y sin persecución.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
21 de los miembros de la delegación cubana que participaron en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile no regresaron a la isla, confirmó el gobierno de ese país. Luis Guardia tiene este informe.
Una persona que en el día de ayer se acercó al Servicio Nacional de Migraciones, una persona distinta a estas siete, de nacionalidad cubana, se acercó al Servicio Nacional de Migraciones e hizo la solicitud de refugio.
El viceministro del Interior chileno confirmaba la información que 8 miembros de la delegación cubana que participó en los Juegos Panamericanos de Santiago habrían realizado la solicitud de refugio en la nación sudamericana.
En el caso del Estado chileno, la ley de refugio opera primero entregándole una visa temporal de 8 meses y aceptando el inicio del proceso de solicitud de refugio.
Contactados por Martín Noticia, el bufete de abogados Hurtado y Bonito confirmaba que hasta el momento había tomado el caso de los 7 primeros deportistas.
En el marco de los Panamericanos ingresaron a Chile 412 ciudadanos cubanos que formaban parte de la delegación oficial de Cuba. De esos 412, 391 ya salieron del país. O sea, hay 21 integrantes de la delegación que se mantienen en el territorio chileno.
Es decir, además de los 8 que hasta el momento hubiesen iniciado su solicitud de refugio, otros 13 cubanos habrían optado por no regresar a la isla de gobierno comunista. Precisó el funcionario chileno que la delegación cubana ingresó con pasaporte oficial. Algo extraordinario, dijo, ya que todas las demás delegaciones lo hicieron con visa de turista por 90 días. Agregó Monsalve que en algunos casos tienen pasaportes que caducan próximamente, pero adelantó que podrían pedir la prórroga por visa de turismo.
No han tenido un contacto formal con el Estado chileno, hemos tomado conocimiento por los medios de comunicación que tienen representación jurídica y habrá que esperar cuál es la decisión que ellos toman en virtud del Estado de Derecho que tiene Chile y de la solicitud que hagan a las instituciones chilenas, particularmente a través del Servicio Nacional de Migración.
La delegación cubana que participó en los Juegos Panamericanos de Santiago finalizó en la quinta posición y aunque aventajó a Colombia por una medalla de oro, obtuvo 32 preseas totales menos que la nación cafetera. Estados Unidos, Brasil, México y Canadá encabezaron el medallero. Luis Guardia, Martín Noticias.
4 senadores estadounidenses introdujeron un proyecto de ley para imponer sanciones a cualquier persona extranjera que haya participado en una transacción importante o haya proporcionado apoyo material o para una instalación militar o de inteligencia china en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El legislador republicano Jim Risch, miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y sus colegas John Barroso, Bill Hagerty, Pete Ricketts y Ted Cruz presentaron la semana pasada la Ley de Contrarrestar el Espionaje y las Entidades de Vigilancia en Cuba, una legislación para imponer sanciones a cualquier persona extranjera que haya participado en una transacción importante o haya proporcionado apoyo material a o para una instalación militar o de inteligencia china en Cuba. Además, requiere un informe del Departamento de Estado sobre el compromiso diplomático entre China y Cuba, sobre las actividades militares y de inteligencia de China en la isla y sobre cualquier progreso verificable en el cierre de instalaciones militares y de inteligencia chinas en Cuba. El senador Risch dijo en un comunicado conjunto que la creciente asociación militar y de inteligencia del Partido Comunista Chino con Cuba amenaza directamente la seguridad nacional de Estados Unidos y que este proyecto de ley proporcionará las herramientas necesarias para contrarrestar las amenazas urgentes. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos cuando son las 5:15 de la tarde. El senador cubano-americano Bob Menéndez recordó que este 9 de noviembre es el Día Mundial de la Libertad, fecha en la cual se celebra la caída del Muro de Berlín en 1989. Fue un acontecimiento que marcó la reunificación de una ciudad dividida y de un mundo dividido, declaró Menéndez. El senador demócrata también comentó que la caída del muro de Berlín demuestra que el espíritu humano siempre busca la libertad, la unidad y la paz. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart afirmó que los acontecimientos de 1989 dieron inicio a una nueva era de libertad en Europa y que hay que agradecer en gran parte la política de Ronald Reagan de buscar la paz a través de la fuerza. Díaz-Balart dijo que la mayor parte de Europa ha podido deshacerse del mal del comunismo, pero que lamentablemente hay millones de personas que siguen viviendo bajo tiranía, como ocurre en China, Cuba, Corea del Norte, Venezuela, Bielorrusia, Nicaragua y Rusia. Y el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden cuestiona el bloqueo judicial de disposiciones sobre la elegibilidad de las personas para pedir asilo en las fronteras de Estados Unidos. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
La decisión de un juez emitida a comienzos de este año de bloquear una regulación en la que la mayoría de los migrantes no son elegibles para solicitar asilo si pasaron por otras naciones sin buscar protección allí primero o si cruzaron la frontera ilegalmente en lugar de llegar a un puerto de entrada designado fue cuestionada por la administración del presidente Biden. Un abogado del presidente estadounidense sostuvo ante un tribunal de apelaciones que el juez se equivocó al bloquear esa norma que imponía nuevas restricciones a los solicitantes de asilo en la frontera entre México y Estados Unidos. En agosto, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en California detuvo el fallo del juez que bloqueaba la norma, permitiéndole permanecer en vigencia y en espera hasta resultado de la apelación. Finalmente, en las últimas horas, el panel escuchó la apelación del gobierno a la decisión que decía que la regla viola la Ley Federal de Inmigración que establece cruzar la frontera ilegalmente y que no debería ser una prohibición de asilo. El secretario de Inmigración, Alejandro Mayorkas, se refirió al tema.
Nuestra administración ha pedido repetidamente al Congreso que nos ayudara a modernizar nuestros puertos de entrada para asegurarnos de que podamos acelerar el ingreso legal de personas y centrar nuestros esfuerzos en los malos actores.
El desafío de la regla fue presentado por grupos de defensa de los inmigrantes, representados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Hay que recordar que el presidente Biden, cuando asumió en el 2021, prometió revertir muchas de las políticas de línea dura del expresidente Donald Trump. Sin embargo, ha adoptado muchas medidas fronterizas estrictas a medida que un número récord de inmigrantes han sido sorprendidos cruzando ilegalmente. Por su parte, Brian Boynton, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, argumentó que la norma es válida porque en lugar de prohibir categóricamente el asilo a los inmigrantes, incluye varias excepciones para refutar la presunción de que no son elegibles. Hasta septiembre del 2023, el 12% de los inmigrantes que habían solicitado una excepción bajo la regla la habían recibido. Dos de los jueces señalaron que la Ley Federal de Inmigración otorga al gobierno una amplia discreción para considerar cualquier factor relevante al decidir quién recibe en última instancia la protección del asilo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Fuerzas estadounidenses atacaron otra instalación de almacenamiento de armas en el este de Siria, utilizada por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos afiliados, anunció hoy el secretario de Defensa Lloyd Austin. Este ataque de autodefensa de precisión es una respuesta a una serie de ataques contra el personal estadounidense en Irak y Siria por parte de afiliados de la Fuerza Quds. El presidente no tiene mayor prioridad que la seguridad del personal estadounidense y dirigió la acción de hoy para dejar en claro que Estados Unidos se defenderá a sí mismo, a su personal y a sus intereses, dijo Austin en un comunicado. Además, el secretario añadió en su declaración que Estados Unidos está totalmente preparado para tomar más medidas para proteger al personal y las instalaciones estadounidenses, al tiempo que insta a que no se produzca una mayor escalada. El ataque de precisión se produjo horas después de que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, derribaran un avión no tripulado estadounidense que volaba sobre el Mar Rojo. Y Meta exigirá que anuncios políticos aclaren si usan inteligencia artificial. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
Los anunciantes de Meta tendrán que manifestar si han usado inteligencia artificial. El presidente de Asuntos Globales de la Tecnológica, Nick Clegg, dijo el miércoles a través de una publicación en la red Threads que la medida tendrá efecto globalmente en Facebook e Instagram a principios del próximo año. Según la normativa, los anunciantes que hagan publicidad de problemas sociales, elecciones y políticas en estas plataformas tendrán que decir si la imagen o el sonido han sido creados o alterados digitalmente. También tendrán que revelar cuando usan inteligencia artificial para crear personas o eventos realistas falsos. Los socios de verificación de Meta, entre los que está la AFP, también podrán etiquetar contenido como alterado si determinan que fue creado o editado de forma que resulte engañosa. Entre los temores del creciente uso de la inteligencia artificial se encuentra el potencial fraude a los votantes durante las elecciones. Microsoft también planea lanzar en 2024 herramientas que permitan a candidatos o campañas incluir credenciales en imágenes o video que produzcan. Además, desplegará un equipo para ayudar a las campañas a combatir amenazas basadas en la IA, como ciberinfluencia o imágenes falsas.
Cinco, 20 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional liberó al padre del futbolista colombiano Luis Díaz. La AFP tiene el reporte.
La guerrilla del ELN liberó el jueves al padre del futbolista colombiano Luis Díaz. Acompañado por una misión humanitaria, Luis Manuel Díaz aterrizó en un helicóptero en el aeropuerto de la ciudad de Valledupar, cercano a la serranía del Perijá, donde fue entregado por los rebeldes. El 28 de octubre, el Ejército de Liberación Nacional secuestró a los padres del extremo de Liverpool inglés en Barrancas, el poblado indígena de donde es oriunda la familia en el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela. Ese mismo día, la madre del futbolista Silenis Marulanda fue liberada. El secuestro dio la vuelta al mundo y puso en vilo al proceso de paz que sostiene el ELN con el gobierno de Gustavo Petro desde hace casi un año, así como un cese al fuego bilateral que está en pie desde el 3 de agosto. El mandatario de izquierda aseguró la semana pasada que el rapto fracturó la confianza entre las partes. En esa misma línea, el comandante militar de la guerrilla, Antonio García, admitió que cometieron un error con el secuestro. Lejos de calmar las aguas, el grupo guevarista ordenó el lunes un paro armado de 72 horas en el departamento del Chocó, al suroeste del país, que implica restricciones de movilidad de unas 3.000 personas.
Israel acordó suspender las operaciones en el norte de Gaza durante 4 horas al día para permitir la salida de civiles, dijo la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Israel acordó establecer pausas humanitarias diarias de 4 horas en su ataque contra Hamas en el norte de Gaza a partir de este jueves, dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Dijo que los israelíes se habían comprometido a anunciar cada ventana de 4 horas con al menos 3 horas de antelación. Añadió que Israel también estaba abriendo un segundo corredor para que los civiles huyan de las áreas que son el foco actual de la campaña militar contra el grupo militante Hamas. El presidente Joe Biden dijo a la prensa al salir de la Casa Blanca que había buscado una pausa superior a 3 días. Cuando se le preguntó si estaba frustrado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Biden respondió: ha tardado un poco más de lo que esperaba. Israel desató su ataque contra Gaza en respuesta a una incursión transfronteriza de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, en la que hombres armados mataron a 1.400 personas, en su mayoría civiles, y tomaron unos 240 rehenes, según cifras israelíes. Pero las represalias de Israel en el enclave gobernado por Hamas han causado gran preocupación a medida que se desarrolla una catástrofe humanitaria. Los funcionarios palestinos han dicho que hasta el día de hoy en la incursión han muerto unas 10.000 personas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y nos vamos a España, donde el socialista Pedro Sánchez sería reelegido presidente del gobierno previsiblemente la próxima semana tras pactar una amnistía para los responsables del referéndum ilegal del año 2017 en Cataluña. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El candidato del PSOE tendrá los 7 votos de Junts per Catalunya para repetir como jefe del Ejecutivo español. El anuncio lo hizo el secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, desde Bruselas, a donde acudió a negociar con el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont.
Estamos aquí para anunciar el acuerdo del Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya. Tienen que leer los restos de partidos políticos y a partir de ahí se presentará la ley de amnistía.
Puigdemont, que huyó de la justicia española en 2017, previsiblemente quedará exonerado de responder por los delitos que se le imputaron cuando declaró unilateralmente la independencia de Cataluña. En su comparecencia dijo que la negociación abre espacios para resolver el conflicto histórico entre Cataluña y España.
Perquè efectivament entrem en una etapa inèdita, una etapa que caldrà saber explorar i explotar.
El expresidente catalán afirmó que se entra en una etapa inèdita que habrá que saber explorar y explotar, y dijo que su recorrido y ambición dependerá en gran parte de los catalanes, de la capacidad que tengan para utilizar las herramientas acordadas. En tono de advertencia hacia el gobierno español, Puigdemont indicó que no hay otro límite que la voluntad del pueblo de Cataluña.
A través de la institución que legítimamente el representa, es el Parlamento.
Desde el opositor Partido Popular, su presidente Alberto Núñez Feijóo aseguró que Sánchez está cediendo por completo al chantaje del independentismo catalán.
Comparezco de manera urgente ante la extraordinaria situación que estamos viviendo. España ha perdido, los independentistas están ganando. Es el culmen de la deriva en la que ha metido a su partido para intentar a toda costa mantenerse en el poder.
Hasta el momento se desconoce el contenido exacto de la ley de amnistía acordada entre el PSOE y los separatistas catalanes. Esta debe ser registrada en el Congreso de los Diputados antes del debate de investidura de Pedro Sánchez previsto para la próxima semana. Mientras tanto, en la capital y en otras ciudades españolas continúan las manifestaciones contra el proyecto. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Nos vamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología. El uso de armas de largo alcance para cazar es mucho más antiguo de lo que se pensaba. Más detalles a continuación con Ariane González.
Un nuevo estudio realizado en Traceo Lab de la Universidad de Lieja ha concluido que los cazadores-recolectores que se asentaron a orillas del río Hain, al sur de Bélgica, hace 31.000 años, utilizaban propulsores de lanzas para cazar. Los arqueólogos indican que el material encontrado en el yacimiento de Marciers Canal permite establecer el uso de esta técnica de caza 10.000 años antes de lo que se pensaba. Este descubrimiento ha sido publicado en la revista Scientific Reports. El lanzalanza es un arma diseñada para tirar dardos a una distancia de hasta 80 metros. La invención de las armas de caza de largo alcance ha tenido importantes consecuencias para la evolución humana, pues cambió las prácticas de caza y la dinámica entre los humanos y sus presas, así como la dieta y la organización social de los grupos prehistóricos de cazadores-recolectores. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y ahora es tiempo de deportes con Chambi Campos.
Se abre un museo dedicado a la vida de LeBron James en su ciudad natal de Akron, Ohio. El astro de Los Ángeles Lakers comentó que mi sueño siempre fue poner a Akron en el mapa, así que tener un lugar en mi ciudad natal que me permita compartir mi jornada con mis seguidores significa mucho para mí. Luego añadió, se me conoce por conservar muchas cosas a lo largo de los años y siempre supe que habría un momento y un lugar para sacarlas a la luz. Las exhibiciones de su larga trayectoria tendrán un hogar en una instalación iniciada por la Fundación de James para servir a la comunidad donde se crió. Entre los artículos que estarán a la venta del público se encuentran el traje que usó en el draft de la NBA de 2003, donde fue su primera selección, su camiseta de McDonald's All-American Game y un tablero y un aro originales de su colegio, el St. Vincent Mary High School, donde el máximo anotador de la NBA comenzó a crear un nombre. El museo, el cual se llamará Home Court, que significa la cancha nuestra, se inaugurará en Akron el próximo 25 de noviembre. De nuevo, LeBron James continúa tratando de llegar a la figura de Michael Jordan, quien a pesar de no contribuir a su propio museo, sí está exhibido en varias partes del país. Esta noche, el Magic será el local oficial del juego de la Ciudad de México 2023 y se medirá a los Halcones en la pelea por el tercer lugar de la conferencia esta. Por otra parte, los Hawks llegan como visitantes y quieren una victoria que los ayude a seguir su racha positiva y empezar a mostrar mejor nivel. Este es otro esfuerzo de la NBA de globalizar el partido de baloncesto. Los criollos de Caguas se apuntaron este miércoles su primera victoria de la recién comenzada temporada Liga Profesional Roberto Clemente, dominando 5-3 a los cangrejeros de Santurce. Y esto es el primer triunfo para Yadier Molina como dirigente en la pelota invernal de Puerto Rico. Recordemos que Yadier Molina, el gran catcher del equipo de San Luis, pues se nombra como uno de los próximos en llegar al gran circuito. Para Radio Martí Noticias, les habló Pepe Campos, el Chambi.